Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.boinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, en su cuenta de Instagram invitó el domingo a los musulmanes a hacer del Año Nuevo Islámico 1446 Hijra un impulso para aumentar la piedad y la fe en Dios. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, asistió y lanzó el Road to World Islamic Entrepreneurship Summit 2025, que tuvo lugar en la Gran Mezquita de Sheikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, Gran Mezquita de Sumatera Occidental. La Armada del Ejército Nacional de Indonesia prepara entrenamiento con la Armada de los Estados Unidos durante 3 semanas en Situbondo, Surabaya. Drones ucranianos atacan Voronezh y se declara situación de emergencia. China encabeza una agenda colaborativa e inclusiva en la gestión de la inteligencia artificial. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, en su cuenta de Instagram invitó el domingo 7 de julio a los musulmanes a hacer del Año Nuevo Islámico 1446 Hijra un impulso para aumentar la piedad y la fe en Dios. Joko Widodo también ofreció oraciones y esperanzas de que este Año Nuevo Islámico traiga paz, felicidad y éxito a todo el pueblo indonesio. Mientras tanto, el vicepresidente Maruf Amin, en su publicación en las redes sociales de Instagram, también invitó a todos los musulmanes a apreciar el significado del Año Nuevo Islámico 1446 Hijra 2044 Año Domini, aumentando siempre su fe y piedad. También invitó al pueblo indonesio a vivir el Año Nuevo Islámico aumentando las contribuciones positivas a la vida de la sociedad, la nación y el Estado. El Año Nuevo Hijra se basa en el evento de la migración del profeta Mahoma de la Meca a Medina como símbolo de la lucha y sacrificio en la búsqueda complacencia de Allah, Dios Todopoderoso. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, asistió y lanzó el Road to World Islamic Entrepreneurship Summit 2025, que tuvo lugar en la Gran Mezquita de Sumatra Occidental. El evento que fue el primer paso en la preparación de World Islamic Entrepreneurship Summit 2025 estuvo marcado por un debate con el tema las mezquitas como centros para el empoderamiento y la innovación empresarial. Se espera que World Islamic Entrepreneurship Summit 2025 sea un impulso para el desarrollo del emprendimiento halal en Indonesia, especialmente en los sectores del turismo y la economía creativa. World Islamic Entrepreneurship Summit, que se implementará por primera vez en 2023, es un foro que reúne a empresarios musulmanes de 24 países del mundo para intercambiar información, abrir nuevas oportunidades comerciales, conocimientos y empleos. Aparte de eso, esta actividad también es el impulso adecuado para fortalecer la imagen de Sumatra Occidental como uno de los puntos de desarrollo del ecosistema empresarial halal en el mundo. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, dijo el domingo que Sumatra Occidental y especialmente la ciudad de Padang se han convertido en una referencia para el espíritu empresarial musulmán en el mundo, porque muchas personas de Padang se han convertido en empresarios, tanto grandes como micro, pequeñas y medianas empresarios. El turismo y la economía creativa de Indonesia también siguen mostrando mejoras. Según el Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo, según el Foro Económico Mundial, Indonesia ocupa el puesto 22 en el mundo, por delante de varios países como Bélgica, Nueva Zelanda y Turquía. Aparte de eso, Indonesia también fue galardonada nuevamente como el mejor destino musulmán del año 2023 en Crescentrating Global Muslim Travel Index de Mastercard. El Ministerio de Finanzas pidió a la compañía PT Geodipa Energy que intensifique las actividades de exploración y desarrollo de pozos geotérmicos con el fin de optimizar la utilización del potencial geotérmico en el país. El viceministro de Finanzas, Suhasil Nazara, durante la conmemoración del aniversario de la compañía Geodipa Energy en Dieng, Banjarnegara, Java Central, dijo el domingo que la geotermia es una energía renovable que es muy respetuosa con el medio ambiente porque no emite grandes emisiones de carbono como plantas basadas en petróleo y carbón. Además del suministro de energía eléctrica, la geotermia también se considera un negocio del futuro porque puede reducir las emisiones de carbono. Actualmente, Geodipa opera dos áreas de trabajo geotérmica, a saber, Dieng y Patuha, cada una con una capacidad de 55 megavatios. En esta ocasión, el viceministro de Finanzas también recordó a Geodipa que debe desempeñar un papel en el ecosistema de negocios del carbono que se convertirá en un negocio líder en el futuro. Según el viceministro de Finanzas, un desarrollo energético que conduzca a la sostenibilidad cambiará la gestión de los recursos naturales. Por lo tanto, Suhasil enfatizó que los recursos naturales, incluidos los bosques y la energía geotérmica, deben utilizarse para ahorrar emisiones de carbono, porque este será el negocio del futuro. Para su información, según datos de la Agencia Geológica, Ministerio de Energía y Recursos Minerales, se estima que el potencial total de energía geotérmica de Indonesia alcanzará los 23,7 gigavatios, o el equivalente al 40% de las reservas geotérmicas del mundo. Sin embargo, la utilización de la energía geotérmica en Indonesia hasta ahora solo ha alcanzado los 2,4 gigavatios, o el 10,19% de su potencial. La empresa estatal PT Pupuk Sriwijaya colabora con las micro, pequeñas y medianas empresas fomentadas, además de exhibir productos superiores en el Festival Indonesia Copenhague 2024. El evento fue celebrado por la Embajada de Indonesia en Copenhague, en Radiospladesen, Copenhague, Dinamarca. Citado por Antara el domingo 7 de julio, el líder adjunta de Pusri, Aldi Danrini, en Palembang, Sumatera del Sur, el domingo dijo que los productos de los micro, pequeñas y medianas empresas de Pusri, como las, bolsa, la bolsas jumputan y ecoprint recibieron una respuesta muy positiva de los visitantes. Puede ser visto desde el nivel de ventas más alto en el stand de pupuk Indonesia en el festival. El festival también contó con 27 puestos que servían comida típica de Indonesia y vendían diversos productos y artesanías, incluidos los productos de los socios de Pusri, y había agentes de viajes que ofrecían paquetes turísticos a Indonesia. También dijo que al festival asistieron alrededor de 16.000 visitantes, la mayoría de los cuales eran ciudadanos daneses y turistas extranjeros que estaban de vacaciones en Copenhague. La Armada del Ejército Nacional de Indonesia se está preparando para el entrenamiento de Joint Combat Exchange Training Fresh Thunder Iron 2024 con las Fuerzas Especiales de la Armada de los Estados Unidos, o US SOPAC o US Navy SEAL. El entrenamiento se llevará a cabo en Surabaya y Situbondo, Java Oriental, del 8 al 29 de julio de 2024. Los preparativos incluyen brindar apoyo operativo para vuelos de transporte aéreo para personal y equipos de la Armada de los Estados Unidos en la base aérea de Armada del Ejército Nacional de Indonesia, Juanda en Sidoarjo, Java Oriental. El Servicio de Información de la Armada del Ejército Nacional de Indonesia en su transmisión oficial, citado por Antara el domingo, explicó que Fuerzas Especiales de la Armada de los Estados Unidos llegaron a la base aérea de Juanda utilizando un avión Dorner DO-328 el pasado viernes 5 de julio. El entrenamiento Fresh Thunder Iron 2024 es un ejercicio bilateral entre el Centro de Comando de Tropas de Rana de la Armada de Indonesia o Pasukan Katak TNI AL-L, US SOPAC, US Navy SEAL Group 1 de Estados Unidos. El ejercicio es una continuación del trabajo de United States Indonesia Bilateral Defense Discussion 2022 y Special Operation Force Talks en 2022. El gobernador de la región de Voronezh en Rusia, Alexander Gusev, informó el domingo que se declaró una situación de emergencia en el distrito de Podgorensky, región de Voronezh, después de que se produjera un gran incendio tras un ataque con drones ucranianos. Citado por Antara en Sputnik el domingo, Gusev dijo anteriormente que la defensa aérea rusa había logrado derribar varios drones ucranianos en la región de Voronezh. Los restos del dron provocaron un incendio en un almacén y provocaron que los objetos explosivos que se encontraban en el almacén comenzaran a explotar. Gusev añadió que no hubo informes de víctimas como resultado de este incidente. La explosión provocó incendios en varias casas cercanas al almacén. A medida que se intensifica el escrutinio global de la gestión de la inteligencia artificial o AI, China enfatiza la importancia de desarrollar esta tecnología transformadora de una manera que sea segura, confiable, inherentemente controlable y justa. Citado el domingo en una declaración anunciada en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial, China destacó la importancia del desarrollo ético y responsable de la IA. China también aboga por el uso de la AI o inteligencia artificial para mejorar las capacidades de los países en desarrollo. El primer ministro chino, Li Qiang, hablando en la ceremonia de apertura del World Artificial Intelligence Conference, dijo que aunque hay muchas perspectivas diferentes sobre la inteligencia artificial, hay un consenso claro que el mundo debe garantizar que inteligencia artificial esté siempre bajo supervisión humana para lograr resultados seguros y constructivos. El logro de este objetivo requiere un enfoque colaborativo de países de todo el mundo. Estas fueron las noticias.
Adam,
oyentes, el comentario de hoy trata sobre el nuevo presidente de Irán y la esperanza de paz en Medio Oriente. Irán tiene oficialmente un nuevo líder. El sábado 6 de julio, Masoud Pezeshkian fue elegido presidente de Irán en sustitución de Ebrahim Raisi, fallecido en un accidente de helicóptero el 19 de mayo. Aunque fracasó dos veces en su candidatura a la presidencia de Irán en 2013-2021, en 2004, Pezeshkian consiguió asegurar la victoria tras recoger más de 16 millones de los 30 millones de votos en juego junto a su oponente Saad Jalili del Partido Conservador, que solo logró eludir 13 millones de votos. Después de confirmar su victoria, Pezeshkian escribió a X que habrá un camino difícil por delante que no será fácil excepto con amistad, empatía y confianza. Pezeshkian recibió felicitaciones de muchos líderes de países del mundo que esperaban que su liderazgo pudiera alentar la realización de la paz en Medio Oriente, especialmente con Israel. Algunos de los líderes estatales que han expresado sus felicitaciones son el presidente ruso Vladimir Putin, el presidente chino Xi Jinping, el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif, el primer ministro malaysio Anwar Ibrahim y el primer ministro indio Narendra Modi. También llegaron felicitaciones del socio más cercano de Irán, el presidente sirio Bashar al-Assad. Mientras tanto, el secretario de prensa japonés Kitamura Toshihiro, citado por Antara, dijo que Tokio espera que Irán desempeñe un papel constructivo para aliviar las tensiones y estabilizar la situación en la región del Medio Oriente. Las declaraciones de Pezeshkian sobre la amistad y la empatía brindan nuevas esperanzas para lograr la paz en Medio Oriente. La elección de Irán se produce en medio de crecientes tensiones en Medio Oriente debido a la guerra entre Israel y los aliados de Irán, Hamas en Gaza y Hezbollah en el Líbano, así como una creciente presión occidental sobre Irán por su programa de enriquecimiento de uranio que avanza rápidamente. Este fue el comentario de hoy. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el 8 de julio de 1940. Se inauguró el aeropuerto de Kemayoran. El aeropuerto de Kemayoran se inauguró oficialmente el 8 de julio de 1940 y fue el primer aeropuerto en Indonesia que se abrió para vuelos internacionales regulares. Aunque fue inaugurado el 8 de julio de 1940, este aeropuerto había estado en funcionamiento dos días antes y el primer avión en aterrizar fue un DC-3 Dakota perteneciente a la Compañía de Aviación de las Indias Orientales Holandesas, Koninklijke Nederlandse Indische Luchtvaartmaatschappij, o KNILM, que voló desde el aeropuerto de Cililitan. Este aeropuerto cesó oficialmente sus operaciones el 31 de marzo de 1985 con el inicio de la transferencia de actividades de vuelo al Aeropuerto Internacional de Soekarno-Hatta. Pasamos al 8 de julio de 1994. Murió el líder norcoreano Kim Il-sung. Kim Il-sung, líder de Corea del Norte en el cargo desde 1947, exhaló su último aliento a la edad de 82 años. Kim Il-sung murió de un infarto el 8 de julio de 1994. El gobierno norcoreano informó la triste noticia 34 horas después de su muerte. Declaró un periodo de luto oficial del 8 al 17 de julio, durante el cual la bandera nacional ondeó a media asta en todo el país, y se prohibieron todas las formas de entretenimiento y baile. El dictador de 82 años es el único gobernante de Corea del Norte y asumió el mando con la bendición de la Unión Soviética cuando la península de Corea se dividió en dos países en 1948. Terminamos hoy en la historia con el asesinato del primer ministro japonés Shinzo Abe el 8 de julio de 2022. El asesinato de Shinzo Abe se produjo el 8 de julio de 2022, cuando el ex primer ministro japonés daba un discurso cerca de la estación Yamato Saidaji en Nara. Recibió un disparo en el pecho a las 11:30 hora local. En el momento del tiroteo, Abe estaba dando un discurso en nombre del Partido Liberal Demócrata antes de las próximas elecciones del Consejo Asesor. Abe recibió 3 disparos en la espalda con una escopeta asesina. Lo llevaron de urgencia a un hospital local con lesiones en el pecho y, según informes, ya no tenía signos vitales en el hospital. A las 12:07 se informó que Abe estaba inconsciente. El autor del ataque fue un hombre de 41 años de la ciudad de Nara, Tetsuya Yamagami, ex miembro de las Fuerzas de Autodefensa Marítima de Japón. El autor fue arrestado por la policía de la prefectura de Nara a las 11:42 en el lugar. Según la policía, el asesino llevó a cabo el asesinato porque no estaba satisfecho con el gobierno del ex primer ministro japonés. Este fue hoy en la historia de hoy.
In the house, yo man. Let me tell you something about this song. Check it out. Tidak perlu pantai jika ingin bersantai. Dengarlah lagu ini lewat headphone yang kau pakai. Nikmati sambil tanganmu melambai-lambai. Baru bilang bye-bye, eh sudah sampai. Gracias.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el viceministro de Defensa de Indonesia fortalece su asociación estratégica con Turquía. El viceministro de Defensa de Indonesia, Muhammad Henrindra, realizó una visita bilateral a Turquía el jueves 4 de julio para reunirse con el viceministro de Defensa turco Bilal Durdali y varios directores ejecutivos de la industria de defensa turca. Citando kemhan.go.id del 4 de julio de 2024, Muhammad Henrindra dijo que Indonesia considera a Turquía un amigo importante y ha cooperado durante mucho tiempo en materia de defensa. Según él, hay muchas oportunidades para ampliar la cooperación bilateral en materia de defensa entre Indonesia y Turquía, especialmente en la creación de confianza mutua, el aumento de la capacidad de las Fuerzas Armadas y el desarrollo del sector industrial de defensa en el futuro. Esta visita es parte del fortalecimiento de la Asociación Estratégica Indonesia-Turquía en el campo de la cooperación y la industria de defensa. En esta ocasión, Henrindra y Durdali confirmaron el compromiso conjunto que habían asumido los ministros de defensa de ambos países de trabajar estrechamente para construir asociaciones estratégicas y contribuir a la paz y la estabilidad mundial. El viceministro de Defensa de Indonesia y Turquía espera que los dos países puedan hacer contribuciones positivas al desarrollo de la cooperación entre los dos países, especialmente en el sector de la defensa. Durante su visita a Turquía, el viceministro de Defensa de Indonesia y su séquito también visitaron FNSS Safunma Sistemleri o FNSS Defense System, que es una fábrica de defensa turco. Indonesia, a través de la compañía PT Pindad, ha colaborado con la FNSS, incluido el desarrollo conjunto de un tanque moderno de peso medio de 30 toneladas y con torreta de 105 milímetros. Esta colaboración ha llegado a la etapa de perfeccionamiento del prototipo llevado a cabo por FNSS en Ankara, Turquía. El viceministro de Defensa también visitó la industria aeroespacial turca para conocer los logros de la cooperación con la compañía PTDI, incluido el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados. Citando la agencia de noticias Antara el sábado 6 de julio, el embajador de la República de Indonesia en Turquía, Ahmad Rizal Purnama, que acompañó la visita del viceministro de Defensa Henrindra a Turquía, dijo que Turquía es el socio adecuado para el desarrollo de la industria de defensa de Indonesia. Además de ser el socio confiable de Indonesia en foros multilaterales y en cuestiones cruciales actuales, Turquía es uno de los pocos países dispuestos a asociarse con Indonesia en el mecanismo de transferencia de tecnología para la industria de defensa. El embajador Ahmad Rizal explicó que, dada la naturaleza a largo plazo de las necesidades, se prevé que la cooperación en defensa entre Indonesia y Turquía se describa en el documento estratégico de Grand Design Long-Term Strategy Partnership on Defense Industries, que serán los productos o resultados en las futuras reuniones de jefes de Estado de ambos países. La cooperación en materia de defensa y la industria de defensa son sectores prioritarios en las relaciones bilaterales Indonesia-Turquía.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Tersenyumlah Indonesiaku. Ku
jauh masa depan. Kelak suatu hari ku akan menjadi cahaya bagi Indonesia. Ayolah kawan, bersama kita akan harumi Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Oyente, Pekalongan, que se encuentra en la provincia de Java Central, es famosa no solo por su tela batik, sino también por sus hermosos atractivos naturales. Uno de los destinos favoritos que debe visitarse es el lago Mangunan, que se encuentra en la aldea de Tlogohendro, Petunkrishono, distrito de Pekalongan, Java Central. El área, a menudo denominada Telaga Sigebian Mangunan, está a 47 kilómetros del centro de Pekalongan y está en la costa norte de Java. Oyente, Telaga Sigebian Mangunan, que se encuentra en 10 hectáreas de terreno, en realidad se encuentra en una de las laderas norte de la meseta de Dieng. El agua del lago proviene de las montañas Kendeng, por lo que el agua todavía es clara y se siente fresca cuando toca la piel. En esta llanura también se pueden encontrar plantas ornamentales típicas de esta zona, como la carica. En este destino está garantizado que te sentirás como en casa por mucho tiempo, por el ambiente y el aire fresco. Especialmente si cae niebla, la atmósfera puede volverse aún más exótica. La gradación del color verdoso cubierto de niebla se convierte en un hermoso panorama. Cuando desciende la niebla, lo más delicioso es contemplar el panorama natural mientras se comen bocadillos locales. Tempe Mendoan puede ser tu elección para llenar el estómago vacío. Por supuesto, los visitantes también pueden tomar café o té de los comerciantes locales. El precio de los snacks vendidos es relativamente estándar y existen muchas variantes. Oyente, este lugar turístico del lago Mangunan está abierto todos los días de 7 a.m. a 17 p.m. hora local. El mejor momento para visitarlo es por la mañana y por la noche. Las instalaciones en el lago Mangunan también son bastante adecuadas porque han completado las necesidades de los visitantes, como una gran zona de estacionamiento, baños públicos, lugares de culto, miradores, emocionantes juegos mecánicos, puestos de comida, lugares para Instagram y también una zona para acampar. Además de disfrutar del hermoso paisaje natural, los visitantes también pueden tomar fotografías, porque este lugar turístico del lago Mangunan tiene varios lugares interesantes para tomar fotografías. Oyente, además de fotografías, los visitantes podrán alquilar una embarcación de recreo para jugar en el medio del lago. Si quieres vivir un recorrido por la naturaleza aún más emocionante, puedes acampar a la orilla del lago mientras esperas que llegue la noche. Definitivamente se sentirá más emocionante y divertido, porque sentirás que la noche es tranquila y sin ruidos, verdaderamente uno con la naturaleza. Oyente, si desea unas vacaciones disfrutando de la belleza de la naturaleza, el lago Mangunan, ubicado en Pekalongan, puede ser su alternativa. Oyente, esta fue la belleza de Indonesia de hoy. Nos vemos mañana con otro tema interesante. Adiós.
In a lifetime, I'm so tired of frowning. You're no healer. You think that I need you. You can't keep me from falling. I'm too scared to admit it, but I'm so close to the limit. I'm never gonna be what you want anymore. Chance for me.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos volvemos a encontrar en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y la guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radio difusión extranjera de RRI, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Bali, que significa en Bali. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Kalau Tidak Dilindungi. Kalau tidak dilindungi. Kalau tidak dilindungi en español significa si no se conservan. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un floguero de Australia, y un encargado de conservación de tortugas. El encargado transmitió las consecuencias que se producirían si no se protegiera a las tortugas. Escuchemos su conversación.
Di Pulau Serangan ini ada tiga jenis penyu yang dikonservasi, yaitu penyu hijau, penyu sisik, dan penyu lekang.
Mengapa penyu-penyu itu dikonservasi?
Kalau penyu-penyu itu tidak dikonservasi, kehidupan terumbu karang di sini terganggu.
Después de escuchar la conversación, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy. Kalau tidak dilindungi. Kalau tidak dilindungi. En español significa si no se conservan. Los pronunciaré lentamente y ustedes pueden repetir después de mí. Kalau. Kalau, que significa si. Penyu. Penyu, que significa tortuga. Dikonservasi. Dikonservasi, que significa conservado. Kehidupan. Kehidupan, que significa la vida. Terumbu karang. Terumbu karang, que significa los arrecifes de coral. Terganggu. Terganggu, que significa perturbado. Kalau penyu-penyu itu tidak dikonservasi, kehidupan terumbu karang di sini akan terganggu. Kalau penyu-penyu itu tidak dikonservasi, kehidupan terumbu karang di sini akan terganggu. En español significa, si no se conservan estas tortugas, la vida de los arrecifes de coral aquí se verá perturbada. Pulau Serangan. Pulau Serangan, que significa isla de ataque. Tiga jenis. Tiga jenis, que significa tres tipos. Penyu hijau. Penyu hijau, que significa tortuga verde. Penyu sisik. Penyu sisik, que significa tortuga karai. Penyu lekang. Penyu lekang, que significa tortuga golfina. En la conversación ustedes han escuchado la siguiente expresión. Kalau penyu-penyu itu tidak dikonservasi, kehidupan terumbu karang di sini akan terganggu. Kalau penyu-penyu itu tidak dikonservasi, kehidupan terumbu karang di sini akan terganggu. En español significa, si no se conservan las tortugas, la vida de los arrecifes de coral aquí se verá perturbada. En este enunciado hay una conjunción kalau, kalau, que significa si, que funciona para conectar partes de la oración penyu-penyu tidak dikonservasi. Penyu-penyu tidak dikonservasi, que significa las tortugas no se conservan, y parte de la frase kehidupan terumbu karang di sini akan terganggu. Kehidupan terumbu karang di sini akan terganggu. que significa la vida en los arrecifes de coral aquí se verá perturbada. La parte de la oración penyu tidak dilindungi. Penyu tidak dilindungi, que significa las tortugas no se conservan, expresa el significado de consecuencia. Para conectar dos partes de una oración que expresan el significado de causa y efecto, puedes usar la conjunción kalau. Kalau, que significa sí, en la parte de la sentencia que declara la causa. Otros ejemplos. Vamos a escuchar otros ejemplos del uso de la conjunción kalau en una oración que expresa una relación de causa y efecto. Kalau kekurangan makanan, tukik akan memangsa tukik lain. Kalau kekurangan makanan, tukik akan memangsa tukik lain. Que significa si falta alimento, las crías se alimentan de otras crías. Kalau kamu datang terlambat, kamu akan tertinggal pesawat. Kalau kamu datang terlambat, kamu akan tertinggal pesawat. Que significa si llegas tarde, perderás tu vuelo. En el idioma indonesio hay otros nombres para indicar animales similares a penyu o tortuga, que son kura-kura y bulus. Kura-kura y bulus o labi-labi. Penyu tiene pies en forma de aletas y vive en el mar. Kura-kura tiene pies y dedos y vive en la tierra y en el agua. Bulus o labi-labi. Bulus o labi-labi tiene pies en forma de aletas y caparazón blando y vive en agua dulce. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Di Pulau Serangan ini ada tiga jenis penyu yang dikonservasi, yaitu penyu hijau, penyu sisik, dan penyu lekang.
Mengapa penyu-penyu itu dikonservasi?
Kalau penyu-penyu itu tidak dikonservasi, kehidupan terumbu karang di sini terganggu.
Oyentes, terminamos el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia hoy con el título Kalau Tidak Dilindungi. Kalau Tidak Dilindungi. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención. Nos vemos pronto.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republic Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presento una canción de keroncong titulada Nyur Hijau, cantada por Gustin Arfiana, acompañada por Orkes Keroncong Side of X. Esta canción, que se producía regularmente en el inicio de las transmisiones de la Radio República Indonesia o RRI, fue compuesta por Raden Malhadi. Él era un músico luchador, por la Libertad, funcionario y uno de los pioneros del fútbol nacional. Antes de la era de la independencia de Indonesia, Maladi fue el portero de la selección nacional holandesa de las Indias Orientales en la década de 1930. Haber trabajado en la Radio República Indonesia fue uno de los factores que llevaron a Maladi a ser nombrado ministro de Información para el periodo 1959 al 1962, bajo el gobierno del primer presidente de la República de Indonesia, Sukarno. Maladi también fue el primer ministro de Deportes de la República de Indonesia del periodo 1964 al 1966. La canción Nyur Hijau puede evocar sentimientos de nacionalismo. Cuenta la historia de la belleza natural del archipiélago como la amada patria del pueblo indonesio. Muy bien oyentes, aquí está Nyur Hijau cantada por Gustin Arviana con Orkes Kroncong Side of X.
Thank you.
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.